Buenas tardes. Empezamos la mesa redonda sobre otras
apariencias.
En ella van a participar y los voy a presentar por riguroso orden alfabético. Don Joaquín Fernández, don Salvador Pereira y don José María León. Presentar ya otra vez a don Joaquín Fernández, me parece una relevante y que no me acepto. Y él mismo me pide no exponer nada, puesto que la mesa redonda no lo dijo que acabar. Participantes pongan 5 o 10 minutos algo del tema, puesto que acaba de hablar de las apariciones marianas y que después participarán en el coloquio. Por lo tanto, en un discurso de alfabético le correspondería ahora a don Salvador Pereira. Sabéis que soy, o por lo menos siempre sois, he sido un poco excesivo en mi forma de hablar. Los que vayan empiecen a conocerme ahora empiezan a saber que soy aséptico en todas las presentaciones y en todas mis formas de actuar. Por lo tanto, los currículum vitae son los que cada cual me va entregando y yo prácticamente lo que hago es leer. Don Salvador Freixedo se define como gallego químicamente puro. Ordenado sacerdote en 1953, ha residido por muchos años en varias naciones de América. Perteneció por 30 años a la Orden de los Jesuitas, de la que fue invitado a salir a raíz de la publicación de su libro Mi Iglesia Duerme en Puerto Rico. Expone que fue expulsado de Cuba por el dictador Batista a raíz de la publicación de otro libro suyo titulado 40 casos de injusticia social. Más tarde fue encarcelado, según su opinión, por las influencias episcopales. En México presidió, en Venezuela, en México presidió el mayor congreso de fenomenología paranormal al que asistieron 160 ponentes de 16 naciones. Aparte de sus estudios eclesiásticos de filosofía y teología, estudió psicología en la Universidad de Los Ángeles y en Fordham University de Nueva York. Es autor de una veintena de libros. Yo puedo decir que tengo uno de sus libros que se llama Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Comentado por alguien, me saco del tema, pero creo que es interesante, Fernando Calderón, otra persona que podría haber estado por aquí, también estudioso del tema. Si alguien tiene alguna vez un libro comentado por él, es algo extraordinario, es fuera de ser. Las anotaciones al margen son increíbles. Y aparte de esto, pues tiene otras publicaciones en los que 7 de ellos tratan del tema de los ovnis y de las apariciones. Tiene específicamente un libro titulado Las apariciones en el Escorial. Su reciente libro, Los hijos de la nueva era, escrito a la limón con su esposa Madre Cadenamo, es, dice el propio Salvador Preciado, un toque de atención ante el gran peligro que corremos de ser convertidos, sí, en gusanos descerebrados por esta sociedad manipuladora y deshumanizada. Tiene la palabra Salvador Preciado.
Bien, buenas tardes. Y como tenemos un grupo bastante limitado, que nos han dado 15 minutos a cada uno, hemos ganado los saludos, compadre.
Vale.
Bien, pues vamos a aprovechar tiempo e iremos al grano. Yo voy a exponer mis ideas. Mis ideas suelen ser, dicen, bastante radicales. Yo no se las quiero imponer a nadie. Yo voy a decirles lo que yo, después de darle muchas vueltas a todos estos fenómenos, toda la fenomenología paranormal, de los cuales una de ellas podría ser un fenómeno, pues he llegado a estas conclusiones. El que quiere las acepta y el que no quiere no las acepta. Bien. Pero lo voy a ir ahora, por decirlo así, a galope para darle a ustedes semillas para pensar y luego si acaso discutimos un poco más a fondo. De modo que ahora no me pidan, excepto en alguna cosa, que explique los porqués, porque no se puede. Porque estamos aún en el fenómeno solo de las apariciones ante un fenómeno profundísimo, trascendente, mucho más importante de lo que la gente cree. Las apariciones, tal como yo las veo, estando en una universidad y hablando a nivel universitario, pues hay que ir al fondo de la cuestión, no empezar a quedarse aquí a hablar de las apariciones en un primer grado, como también yo hablo también de la ufología de primer grado, ¿verdad? No, hay que ir a lo último, porque en las matemáticas, en la universidad ya no se enseñan los quebrados, se enseña la alta matemática. Pues yo les voy a decir dónde estamos ahora en el estudio de estos fenómenos. Y por eso hay muchas cosas atrás que no las voy a explicar. Y vuelvo a decir que yo sé que mis ideas son muy radicales. El fenómeno de las apariciones, para mí, es exactamente el mismo fenómeno, pero solo tiene un disfraz diferente. empiezo diciendo, es el mismísimo fenómeno con un disfraz diferente. ¿Por qué? Porque las entidades, las inteligencias, porque hay una inteligencia detrás del fenómeno, hay una inteligencia detrás de las apariciones, las inteligencias que están detrás son las mismas. Exactamente. Claro, voy a explicar ahora eso. Una verdad fundamental, y voy a ir diciéndoles verdades fundamentales. Esto peligro. El que crea que los que están detrás de las apariciones y los que están detrás de los hombres son los mismos siempre está en absurdo, ¿verdad? Viniendo de lugares tan diferentes, ¿verdad? Si es que admitimos la tesis extraterrestre, tienen que ser diferentísimos. Y ayer se habló un poco de esto aquí, de modo que hay hoy día ya catalogadas, diríamos fisiológicamente, alrededor de 70 tipos de extraterrestres. Dicen eso los humanos. Yo creo que son más, a juzgar por la cantidad de testimonios que yo he recibido, cómo te los describo. Es lógico que sea así, no como decía ayer alguien, y le contestaron muy bien aquí, que si los hombres nos metemos en un avión, va un chino y hay 10 razas, y somos del mismo planeta, imaginen ustedes si vienen de lugares diferentes en la galaxia, ¿cómo será? Bien, otra verdad fundamental. Hay apariciones del mismo tipo, por el estilo, que las que se ven aquí, ¿verdad? En el mundo occidental y en el ámbito cristiano, en todas las religiones. Hay religiones como el animismo, por ejemplo, en que la aparición es una cosa normal. Si ustedes van a una sesión de vudú, y probablemente nunca podrán llegar a ninguna auténtica de vudú, no para turistas, verán como allí pasan hechos paranormales. Hay una voz que sale de una caldera que está hirviendo el agua, pero no hay fuego en el agua. Y la mambo está ahí dando vueltas. ¿Qué es eso? Pues que este tipo de manifestación rara pues, se da en todas las. Bien. Hoy no tengo duda de que es el mismo fenómeno. Le voy a dar las razones brevemente, ¿eh? Y sin especificar en cada uno. Las razones en que me baso para eso. Tardé mucho tiempo en que no me cuenta. Relación que tiene con las nubes, el fenómeno, que relación que tiene con las nubes de muchos de las apariciones. Aquí en el Escorial, la vidente Amparo decía, la Virgen le dijo, vine en una nube, dijo así específicamente. Y una vez vio una luna en el suelo, así en esos campos, muy cerquita de la carretera, por donde hemos venido por aquí. Jesucristo en el Evangelio dice, volverá en una nube, San Lucas que lo dice. Bien, otra cosa, ruidos. Ayer nos dijo el profesor argentino que los ovnis no hacen ruido, eso no es así. De ordinario no hacen ruido, bárbaro como hace un avión o un helicóptero, ¿verdad? Pero hacen ruido. Sobre todo es un zumbido, algunos son totalmente sin ruido, pero frecuentemente, lo más frecuente es que producen un zumbido que a veces le rompe los tímpanos. En las apariciones marianas hay muy frecuentemente eso, y en la misma Fátima, yo no sé si lo diría aquí Joaquín Fernández, hay algún texto de los primeros en que cuando la Virgen se iba, había como unos ruidos de cohetes. Yo lo vi en uno de los primeros libros de ella. Bien, la caída de cabellos de ángel, ¿de qué habló? En los ovnis muchas veces han dejado caer también una especie de cabello de ángel. Los fenómenos luminosos en el aire son comunes para los dos. En algunas apariciones se vio específicamente el ovni, primero dio vueltas por ahí, al cabo de un rato pues, apareció lo que decía la gente que era la Virgen María. Cuando hay actividad ovni, que es variadísima, ¿verdad? Pues hay, también, él les enseñó los gráficos aquí, los años vienen 50, 54, el 56, el 68, el pico de las apariciones marianas, se va para arriba, pero ustedes van a los ovnis y son exactamente igual, los mismos años. En que hay muchas apariciones marianas, hay muchos años de ovnis. Ahora, como les digo, las apariciones, los fenómenos son coincidentes. Aquí tengo en este periódico, en este libro mío, he copiado, lástima que no, me pasa como al profesor, no tengo pizarrón y esto por eso. Esto es la copia de un primer plano del periódico más leído de Puerto Rico, el Vocero de Puerto Rico. Y aquí hay, los titulares son, alegan 5 milagros, miren los grandes titulares, en el Pozo de la Virgen. Todos estos son titulares del periódico, o en primera página o dentro del periódico. Sangra otra imagen de Cristo. Ovnis al por mayor en San Juan. Denuncian muertes misteriosas. Hallan embarcación pero sin dos ocupantes. Sigue viendo objetos volantes en la zona oeste. 10.000 creyentes van a ver a la Virgen al pozo. Todo esto es el mismo día, y en la misma semana pasaban todas estas cosas. Desaparecía gente. Ah, aquí arriba, en la esquina de arriba, dice: rara explosión sacude Ponce, la segunda ciudad de Puerto Rico, una tremenda explosión. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Un fenómeno, todos concomitantes. Detrás están las mismas inteligencias, las mismas causas para todos estos fenómenos. Es lo mismo los que se llevaron a los dos que estaban pescando en Mayagüez, que los que hacían las explosiones, que los que mataron a las vacas, que yo fui a ver y que yo fotografié, porque la mayoría de los casos de los que yo he dado en mis libros, yo me los he pateado. Por esta vez, me importa un pepino que venga un señor ahora de Estados Unidos, probablemente, seguramente pagado por la CIA, a decirnos que no, por favor, no se dejen faltar. Hace 40 años que vienen diciendo esa mentira. Y del anterior al que nos vino a visitar, el traductor Donald Menzel, tardamos 20 años en saber que estaba en la nómina de la CIA y ahora apareció su nombre. Le pagaban por eso. Bien, Dios los bendiga. Otra cosa en que son iguales, los mensajes apocalípticos. El tercer secreto de Fátima, yo me juego la cabeza a que es algo apocalíptico. Y según lo que trascendió hace años, sobre todo a través del cardenal Ottaviani, pues sí, es que iba a haber una gran catástrofe, rey. Los ovnis, los tripulantes de los ovnis dicen lo mismo. Les meten el mismo miedo, poco más o menos, ¿verdad? A los que visitan. Son morales ecológicos, son apocalípticos. A la larga es eso, meter miedo a la gente. Y son ilógicos, totalmente ilógicos. No hay por dónde cogerlos muchas veces. Por ejemplo, que la Virgen nos diga, es nuestra madre, pero la cantidad de cosas que nos dice es como para echarse a temblar. Yo he estado aquí no sé cuántas veces en el Escorial, viendo ahí en el Trasnuevo, creo que se llama, y cuando Amparo empieza a hablar con aquella voz que era para echarse a temblar, yo he visto a la gente en pleno invierno, con el fango aquí al lado, caer de rodillas, porque yo digo, madre mía, por favor, que me quieras tanto, porque la verdad es que nos llena de miedo. Y lo mismo le pasa a los buenos hermanos del espacio, los ingenuos que se creen que son los buenos hermanos del espacio. Ejemplo, en el Perú siguen apareciéndose, y allí nació la misión Rama, y por cierto, no sé quién decía ayer, del IPRI y Sisto Paz. Sisto Paz no es del IPRI, el IPRI lo fundó el padre de Sisto Paz, ¿verdad? Pero bueno, yo le diría a esos que vienen aquí, los mandan ir para acá y los mandan ir para allá, yo les diría, y a mí no se me falte la misión Rama, es mi misión y soy amigo, tengo buena idea de Sisto Paz, pero creo que le pasa lo mismo que a todos los contactados. Yo le diría a los hermanos del espacio, por favor, arreglen este país, si déjense de andar haciendo misiones por todo el mundo, está descalabrado, es un país que ahora le ha venido el cólera, tenía el sendero luminoso, tiene al Fujimori, tiene a los militares acorriendo hace 20 años allí, y está muerto de hambre prácticamente. Y ahora estos hermanos que mandando a aquellos peruanos a que vayan por todo el mundo a repartir la buena nueva de los hermanos del espacio, no, arreglen este país, lo primero que tienen que hacer, eso yo veo un poco de falta de lógica. Yo lo veo así por lo menos. Bien, las personas que escogen, tanto unos como otros, escogen a la persona equivocada. Suelen escoger niños, nos hablaba aquí Joaquín hace un rato de muchos niños, las apariciones marianas, saben ustedes que casi siempre son niños. Sepan que las apariciones de ovnis encima de escuelas, esto ya lo dijo John Keel hace muchos años en Estados Unidos, son mucho más frecuentes, están encima de las escuelas. Y desde allí hacen su trabajo, los niños siguen en la escuela tranquilamente. Y sepan que ahora en Rusia, porque estamos sabiendo muchas cosas de Rusia, estos días están saliendo con la Glasnost y con la perestroika, empiezan a llegar oleadas. Y nos cuentan cómo allí tuvieron también cerrado a cal y canto el gobierno, y ahora de repente han aparecido asociaciones por todas partes en que estudian los ovnis, cuentan cosas maravillosas. Por ejemplo, una escuela donde, esto me lo contaron a mí, en Arizona, un ruso, ¿verdad?, que algunas penas se podía levantar a entender el hombre. En una escuela se aparecen hombrecitos y los ven todos los niños y un profesor, los demás no los ven, pero los ven todos los niños. Y les dictan fórmulas en el encerado, fórmulas matemáticas, los niños copiando todo aquello. Y está habiendo una manipulación mental tremenda y es un caso fenomenal. Ya les digo que voy a galope y no se puede parar uno en estas cosas. Pero como ven, está sucediendo muchas cosas. Bien, en las personas que escogen, el secreto de Fátima. Las vírgenes suelen dar todas secretos. Los extraterrestres todos les mandan guardar secretos, ¿no saben ustedes? Pues es así. Siempre les dicen, si no, esto no lo digas hasta que yo no te lo diga. Y es un paralelo muy curioso, porque ese secretismo. En Garabandal hubo secreto, en la Negra de Piñeiro hubo secreto, en todas partes hay secreto. Bien. profecías incumplidas, aunque los marianos y los fervorosos creen que las profecías se cumplen, la mayor parte de las veces no se cumplen. De acuerdo, un contactado de Puerto Rico tuvo su visión, lo vienen a ver a su casa, dice él, porque yo no creo que me trago por esa cosa, pero sé que hay un fenómeno detrás de todo esto. Y le dijeron que el rey de España va a tener un atentado. Y le dije, no seas estúpido y no digas nada público. Pero el hombre tenía aquello dentro, iba a ser el gran profeta. Y se fue a la televisión en Puerto Rico y lo dijo. Y metió la pata hasta el botón del tirante. Porque nunca le pasó nada al rey. Fue hace ya 10 años. Acaba, y he copiado de lo que decía ahora Joaquín Fernández. Se dieron en Fátima estas cosas que se dan todas en el fenómeno ovni. Calor intenso. La ropa seca, yo conozco a un chofer de taxi de la Ciudad de México que también entró por un sitio ya estar empapado, la llovió encima, cuando vino a ver tenía la ropa completamente seca. Claro, luego la llevaron a pasear en el ovni. El fenómeno de la ropa seca es una cosa que se da en los dos fenómenos. Las curas milagrosas. Hay un caso de un policía que iba con la mano, la había mordido un cocodrilo que tenía en su casa chiquito, un año así, bueno, le mordió el brazo. Iba con la mano fuera, pasó un ovni por encima y todo aquello tenía la mano curada. Claro, son anécdotas si ustedes quieren. Les puedo contar el caso de la República Dominicana, pasó un ovni por encima de una mujer, de una casa donde estaba una mujer muy mal, muy enferma. Salió, se curó. En Petrópolis pasó un ovni, ahí no pasó un ovni, bajó el ovni, descendió en la casa, en un patio delante de la casa, subieron dos hombres, le hicieron una cosa, se cubrieron, la muchacha se curó. Eso está testimoniadísimo desde hace tiempo. La levitación de los videntes a los contactados y abducidos se los llevan en el aire, así los levantan. Les podía contar casos concretísimos de gente que está contando bien porque les pasó a ellos. Los videntes de aquí de Garabandal, de Santander, lo levantaba también la Virgen en el aire y se balanceaban en el aire. La manipulación mental es tremenda en los dos casos, cómo manipulan mentalmente a los contactados. Unos ven a la Virgen y otros no la ven, ¿verdad? En los ovnis a veces hay tres que ven a bordo y otros que no ven, porque los ovnis son muchos tipos diferentes. Los dolores musculares que decía, y los niños videntes a las escuelas que ya se lo decían. Estas son unas cuantas de las razones porque yo he llegado a comprender que es el mismísimo fin. Entonces, más verdades fundamentales. Si no las tenemos estas presentes, no podemos entender el fenómeno ovni, porque el fenómeno ovni es una profundidad tremenda. Está en la esencia de la vida humana, está en la razón de ser de la presencia del hombre en el mundo. Creerlo o no lo creerlo. En el fenómeno ovni hay una dimensión física, la conocemos, pero hay una dimensión parafísica. Los ovnis, yo le diría a los científicos que no creen en estas cosas, que nos dicen cómo puede ser que es imposible porque están las distancias y la velocidad, sí, yo le diría, ¿y cómo es posible que me explique la ciencia que un aparato que está ahí en el aire a lo mejor a 3 metros, ¿verdad?, con testigos, y está a 3 metros, no toca el suelo, no hace ruido ninguno, no tiene tubo de escape ninguno, luego al cabo de un rato se posa, se marcha, vienen los técnicos, miran las huellas y dicen, pesaba 60 toneladas. ¿Cómo es posible, explíquelo un científico, que un aparato así no tenga, como decir, no sé si hay el profesor, ningún tubo de escape? No haya energía que se pierda por ningún lado, no haya ruido, pero eso se da. Somos hechura de ellos. Por tanto,
un minuto.
Bueno. Nosotros somos a ellos pues, como los animales son a nosotros, son las escalas cósmicas. Iremos entonces, luego tendremos tiempo de discutir estas cosas. No se olviden nunca que estamos tratando con inteligencias, las que están detrás de las apariciones, las que están detrás de fenómenos que son muy superiores a nosotras. No todas, algunos de los llamados extraterrestres son perfectamente imbéciles por las cosas que hacen. Y por todo saber, porque esto es un fenómeno que no es inventado, no son hechos reales. Pasemos por encima. Miren, las apariciones es una de las mil formas de que interfieren en la vida humana. Otra paralela a ella es la sintonización, el famoso channeling, tan peligroso y que está metiendo a tanta gente. Hay gente que empieza a recibir mensajes. En esta sala hay por lo menos 10 personas que están oyendo voces y que creen que son los hermanos del espacio o sabe Dios quién y les creen, y eso es el gran error. ahí es donde nos hace caer. No hay que creer nada, hay que usar esto, que es el instrumento que tenemos. Es peligrosísimo. Ustedes conocen el libro mío, La Granja Humana, ¿verdad? De que los que no lo conozcan, pues bien, ahí yo hablo de un tal Mario. Ese Mario está aquí, pero no lo conocen, pero está aquí, y lo recibo, vienen a visitar a su casa el tiempo X que sea, y yo soy un testigo bastante cercano de ello. Hay mucha gente hoy día que está siendo conectada. Lo que pasa es que hay gente que reacciona bien, son inteligentes y no se dejan manipular, y otros que sí. Por fin voy a terminar. Miren, en un fenómeno de todo lo que ustedes imaginen, ya sucedió. El planteamiento de la ciencia es: no puede venir, luego es imposible que venga. Mi planteamiento, obvio, la ciencia no tiene el monopolio de la inteligencia, ¿entiendes? No lo tiene. Hay mucha gente que no es científica y es inteligente, y hay mucho científico que no es inteligente, eso también se lo puedo decir. Ahora bien, la ciencia dice: no pueden venir, luego no vienen. Yo digo: están aquí, luego pueden venir. ¿Y por qué están aquí? ¿Cómo vienen? Hay un gran paralelo entre el vidente, el contactado, el medium, el brujo auténtico, el chamán, pero todos son instrumentos manipulados. Termino con esto, dejando aquí. Tengo también una notita aquí sobre el satanismo, apariciones y ovnis y todo eso. Pero bueno, no quiero trabajar el tiempo en eso. ¿En qué está hoy el fenómeno ovni? Mira, el fenómeno ovni no está en si el fenómeno es real o no es real. Que siga queriendo que no es real, Dios lo bendiga, vuelvo a decir. No está tampoco en anécdotas de avistamientos, ¿verdad? Ni está ni siquiera en cómo puede venir. A los científicos son los fascina, estupendo, y es una cosa interesante. A mí eso no me interesa, no es mi caso, ¿verdad? ¿Está en qué? ¿Está en qué están haciendo? Están haciendo cosas tremendas. Está en cómo nosotros tenemos que reaccionar a eso. Porque hay que hacer una gran distinción. Los que son los dueños de este planeta llegan aquí mucho antes que nosotros, porque nos hicieron. Pero hay algunos que son recién llegados, son mucho más rudimentarios y están fastidiando muchísimo más, sobre todo están metiéndose en la mente. El gran peligro es padecer una invasión solapada mental, y eso es lo que está pasando ahora en este plan, y eso para mí es la causa del caos que reina actualmente en el plan. He dicho.
Ustedes les pueden extrañar. Primero, mi espiritualidad cristiana, desde toda mi vida, está matizada por un profundo marianismo. Desde muy casi recién nacido, mi madre zaragozana me presentó, me ofreció a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, y el año 1939, he hecho casi una pintrafita humana, después de haber pasado 3 años de la guerra nuestra del 36 al 39 en Madrid, me consagré a la Virgen María en la congregación mariana el día 8 de diciembre. Y desde entonces mantengo, como digo, una espiritualidad profundamente imbuida de un sentido mariano, cristiano, por supuesto, pero para mí Cristo y la Virgen, de hecho, en mi espiritualidad, son una misma cosa, están perfectamente unidos. Eso quiere decir que tengo por la Virgen Nuestra Señora una profunda admiración, cariño, reverencia y un profundísimo respeto. Por eso, la segunda confesión es que yo no soy aparicionista. Yo no creo en apariciones marianas, en general. Acepto la posibilidad, pero no creo que haya manifestaciones de carácter estrictamente sobrenatural mariano en las llamadas apariciones marianas. Lourdes lo dejo aparte, tiene creo unas connotaciones particulares, pero lo vamos a dejar aparte. Fátima, no me voy a referir a ello, puesto que está aquí Joaquín Fernández, le he hablado de ello y yo no he tenido ocasión de escucharlo, he estado requerido por diferentes entrevistas telefónicas y periodísticas y no he podido escucharle, lo siento, porque evidentemente era un tema que luego iba a tener aquí alguna connotación. Por lo tanto, digo que no soy aparicionista, no creo en las apariciones marianas. En cambio, sí creo en la existencia de los ovnis y estoy convencido, y en eso coincido también con mi querido Salvador, en que hay una estrechísima relación entre el mundo ufológico y el mundo de las apariciones de Nuestra Señora. Se ha nombrado hace un momento a otro gran y querido amigo mío, que es el famoso pintor santanderino Fernando Calderón, y él tiene un trabajo precioso de hace muchos años precisamente sobre esta connotación o sobre esta coincidencia del mundo de la ufología con el mundo de las manifestaciones o de las llamadas apariciones marianas. Es lástima que Fernando no esté aquí con nosotros porque nos habría aportado también en muchos terrenos, como decíamos, conocimientos suyos muy válidos. Por lo tanto, creo que hay una estrecha conexión entre estos dos tipos de manifestaciones. Yo pienso que detrás de una llamada aparición mariana hay un elemento ufológico. Como he dicho, la Virgen María, Nuestra Señora, para mí es algo muy grande, llena mi vida. Y realmente a mí me cuesta muchísimo trabajo que la Virgen Santísima, siendo algo absolutamente, yo diría casi infinito, verla por ahí subida en los árboles. Alguna vez he dicho con gran respeto y en fin, en plan un poco jocoso, como si fuera Tarzán de los monos, subiéndose a los árboles y apareciendo en sitios extraños. Y eso no me cabe en la cabeza dentro de la concepción de lo que yo entiendo que es la Virgen Nuestra Señora. Yo creo que el mundo de lo religioso, la relación de Dios con el hombre, con su criatura, se hace de una forma completamente distinta, de corazón a corazón, en una relación cariñosa, en una relación personal, íntima, de entrega del hombre a su creador, y en esa relación, como dice San Ignacio de Loyola, en los ejercicios del creador con su criatura, hablándolo en lo íntimo de su corazón. Pero no necesita Dios, nuestro Dios, quizá a lo mejor acepto la posibilidad y en circunstancias particulares pueda darse. Ahora yo esas circunstancias no las conozco en las manifestaciones marianas que yo he estudiado. Que pueda darse y que tenga que recurrir a esta especie de tramoyas, pero yo creo que el mundo de lo religioso va, como digo, por otros caminos muy distintos. Yo voy a referir a 2 fenómenos aparicionistas concretos. Voy a prescindir, como he dicho, de Lourdes, que quizá tiene unas connotaciones particulares. Yo he estado 4 o 5 veces en Lourdes, he tenido allí experiencias realmente enormemente gratificantes. He estado en Fátima, a mí me deja muy frío. No encuentro allí lo que he encontrado y he vivido en Lourdes en las ocasiones que he estado. En Lourdes, pasada la verga, porque la primera vez que yo llegué a Lourdes y me encontré con aquella feria enorme de venta de todo tipo de cosas con el reclamo de la Virgen Nuestra Señora, se me cayó el alma a los pies. Ahora, cuando atravesé la verja del lugar de las apariciones donde está la cueva, aquello era absoluta y totalmente distinto, diametralmente opuesto. Eso es otra cosa. De Fátima, como digo, ya Joaquín Fernández ha hablado, y yo que continuará quizá en el coloquio hablándonos, no he tenido ocasión, repito, de escucharle y lo siento, pero voy a referir a dos fenómenos. Primero, Garabandal, en la provincia de Santander. Yo he estado allí varias veces, una de ellas presente acompañado por Fernando Calderón. Y yo creo que paisajísticamente es de los sitios más bellos que yo he conocido en mi vida, y conozco prácticamente toda la orografía española, porque en mis tiempos de formador de juventudes y de vida pastoral con chicos y chicas que han recorrido prácticamente todas las montañas de España. Paisajísticamente es de los sitios más bellos que yo he conocido. Es un sitio absolutamente admirable. Tuve ahí una serie de conversaciones con una serie de personas. No estaba ya entonces Conchita, sino tanto con su hermano, que ha montado allí un pequeño negocio, que me parece lógico y muy natural, de una pequeña hostelería. Y tuve ocasión de hablar con un ciego que ha trasladado su vida allí, no sé si vivirá todavía, porque era bastante mayor desde que yo tuve ocasión de estar por allí. Pero realmente Garabandal, por toda la información que yo he tenido de libros que aceptan la tesis sobrenatural mariana, como de libros, sobre todo el de el padre Barzaski, un jesuita, en que no acepta esta hipótesis, yo más bien me quedo con el padre Barzaski en esta negativa a la el carácter sobrenatural. Tengo aquí una conferencia que dicté precisamente en la Casa de Cantabria. Yo pensé que iba a tener que salir custodiado por la Guardia Civil, por lo que es la de vida ya, en cambio al final resultó la cosa sumamente gratificante también, y incluso me llamaron para felicitarme por el equilibrio que había tratado, que había demostrado en mi exposición. Tengo toda una referencia a todos los documentos del magisterio de la Iglesia, tanto del magisterio oficial como del magisterio particular de las regiones. Hago un estudio de las reglas de discreción de espíritus de San Ignacio, y todo eso me hace coincidir o me hace concluir que realmente no parece que el fenómeno de Garabandal haya podido ser provocado por una causa estrictamente natural. En la disyuntiva de atribuirlos a una causa sobrenatural o a una causa de tipo Pachaski va demasiado lejos. Lo atribuye a una causa de carácter preternatural diabólica. Yo ahí no participo de esa opinión suya. Y yo, como digo, más bien creo que detrás de Garabandal hay algo de tipo ufológico. En uno de los documentos que presentemente me enseñaron en la Casa de Cantabria, que tengo entendido que no se han publicado, parece ser que aparecía, o se suponía que aparecía la presunta señora, detrás de ella aparecía un globo luminoso. Y en cierta ocasión, una persona le dijo a Conchita, la vidente, que le preguntase a la señora qué era aquello. Y le preguntó, y Conchita le respondió a la persona que le había indicado esta pregunta, dice la señora que eso es en donde ha venido. Esto tiene un marchamo de tipo ufológico clarísimo. Eso es en donde ha venido. Tuve una conversación, siendo ya arzobispo de Pamplona, con Monseñor Giralda, que por entonces, cuando se produjeron las apariciones, después de la muerte de Monseñor Buchol, fue administrador apostólico de Santander, mientras se nombraba al nuevo obispo, y yo tuve ocasión de hablar con él, siendo ya arzobispo de Pamplona, y me dijo, ¿qué Conchita? Conchita, me había confesado que en cierta ocasión, para ensayar la comunión mística, habían robado formas consagradas del sagrario de la parroquia. Yo pienso que la Virgen Nuestra Señora no puede estar medida, no estar implicada en un fenómeno en donde se comete un sacrilegio de este tipo. Yo creo que esto sería tremendo, si esto es así. Por eso digo que el hecho de Garabandal, yo creo que no tiene carácter sobrenatural. De hecho, todavía se mantiene la última declaración de la jerarquía eclesiástica, de la magisterio oficial, que luego puede haber las pastorales de los obispos. Recuerdo que en cierta ocasión, aprovecho esta circunstancia porque alguien me ha pedido que lo contase, estando en Pedrera, de lo que hablaré dentro de un momento, estaba yo con una persona muy cualificada y muy significada, muy significativa hoy día en el mundillo, tanto del mundo social como en el mundo incluso de los escritos o de las apariciones. Ya entiendo que pueden comprender muchos de ustedes bien a quién me refiero. Estábamos en Pedrera, que yo estuve allí en la colina del escenario, ahora me refería enseguida, donde esto parece que se verifica, y había anochecido y de repente por el horizonte empezó a aparecer la luna. Y esta persona, la luna, tenía en el semicírculo que iba apareciendo unas nuecillas porque atravesaban por arriba formando una especie de sector circular, no sé cómo se llama eso, cuando estudiaba geometría plana entonces. Y esta persona, ¡ah! El señor coronado de espinas. ¡Qué es la luna! ¡Qué es la luna! ¡Oh, no, José María, Dios, es el señor coronado de espinas! Era la luna, que se fue levantando poco a poco, se apareció la luna por allí. Por lo tanto, ya se crea una histeria de carácter colectivo, el señor, y lo tremendo es que cuando a las 6:30 de la mañana del día siguiente ya nos retirábamos, después de habernos presenciado absolutamente nada, y entro enseguida en Pedrera, donde estoy ya metido, la gente, la incultura humana es tremenda, porque la gente, ha sido la noche más maravillosa de mi vida, he visto al señor, he visto a la Virgen Santísima, pero señor, ¿pero qué ha visto esta gente? Si no se vio absolutamente nada. Porque en Pedrera, y ya entro directamente de ello, con lo cual voy a terminar para dar lugar al coloquio, en Pedrera pues parece ser que el Jueves Santo se produjeron unas manifestaciones de la Virgen Nuestra Señora, parece ser que de Jesucristo cargado con la cruz y con una túnica morada, caminando por aquella colina, y otras manifestaciones extrañas. La supuesta vidente, un tal Carmen López, creo que se llama, anunció que el día del Corpus se iba a producir una aparición de Nuestro Señor. Como las personas que el Jueves Santo habían estado en esa aparición eran personas de absoluta confianza, personas de formación universitaria, profesional, hay un arquitecto, hay un notario, una señora notario, y hay personas de mi absoluta y total confianza que me dan garantía de que aquello era así, me trasladé prácticamente con todo mi equipo de investigación de estos fenómenos, de los cuales hay dos personas aquí presentes en la sala, un equipo de tipo científico, donde hay científicos en renombre nacional o internacional, donde cubrimos prácticamente todas las diferentes áreas científicas, la física óptica, la física del sonido, la física de la geología, tenemos cámara fotográfica, tenemos los vídeo, tenemos clarividentes, etcétera, etcétera. Pues nos trasladamos allá, yo me quedé con el público, la persona que dirige, quien ha inventado el espectáculo de Pedrera, es un genio, es un genio. Es una colina suave, cerca de este pueblecito de Pedrera, que está a unos pocos kilómetros de Estepa, donde los polvorones de Estepa sevillanos. Pues a pocos kilómetros de Estepa está este pueblito pequeño, en el pueblito a la gente no le interesa el tema, más bien los comentarios que he oído últimamente de alguien que está también aquí en la sala, es que aquello dicen que es una manipulación, un montaje de esta misma Carmen López, pero el caso es que nos fuimos allí, yo me quedé situado en aquella colina suave, cada cual va con su silla, nos sentamos allí a esperar. Abajo está lo que podríamos llamar el foso del teatro, en donde discurre el río Pedrera. Y detrás está muy escarpada la colina de las apariciones, en donde hay un olivar, muy escarpado. El grupo de investigación se situó en esa parte de la colina y yo me quedé con el público. Como dije, estuve desde las 7 de la tarde hasta las 7:30 de la mañana y allí no apareció absolutamente nada. Hubo, eso sí, desmontados. Es más, alguna de las personas de mi equipo, a alguno de los, vamos a llamarles, tramoyistas que estaban preparando el espectáculo, le oyó decir, estos nos van a, no digo la palabra, viene por J, nos van a el espectáculo. Dicen que luego ha habido posteriormente alguna manifestación y me dicen que es una aparición mariana. Yo, con todo respeto a estas personas que me lo aseguran, no lo acepto. Yo creo que esto es una auténtica manipulación, un montaje que me obligó inmediatamente a llegar a Madrid, me obligó a mandarle un fax al arzobispo de Sevilla, al que me contestó a vuelta de fax, con otro que tengo aquí, enormemente cariñoso y agradecido, y pidiéndome que le enviase un informe más completo de todo lo acaecido, y aquí están todos los textos, los tengo aquí, informe sobre lo acaecido en Pedrera, Sevilla, en la noche del jueves 18 de junio de 1992, que era el Corpus. Corpus no, pues que el Corpus actualmente litúrgicamente está trasladado al domingo siguiente, pero por lo visto estos elementos celestes, como les queramos llamar, siguen la liturgia antigua. Le envié el documento y me contestó, como digo, con una carta que tengo aquí delante, cariñosísima, agradeciéndome infinitamente el favor que le había hecho con esta información sobre estos supuestamente fenómenos marianos. Como digo, repito y con ello termino, y yo soy profundamente mariano, pero sin embargo, repito otra vez, no soy aparicionista de la Virgen. Acepto la posibilidad de las apariciones, pero sin embargo, yo creo que Nuestra Señora tiene otras formas muy distintas de actuar y de manifestarse y de comunicarse con sus hijos, nosotros los hombres. Ahora, en el coloquio, si tienen alguna ampliación, pues creo que habrá ocasión de poderla hacer. Muchas gracias.
Toda Sevilla, no solo para los aterrestres y para las apariciones, sino también para los sevillanos. Tenemos ese apreciado con descendencia de la Iglesia. Dos cosas quiero decir. Primero, bueno, que la organización me dice una cosa. Yo, y perdonadme, como nunca me ha gustado la dictadura de ningún tipo, ni de un lado ni de otro, no me uno a esto que me dicen, pero algo así. Me dicen que ha habido quejas en la anterior charla. No podía estar de moderador, porque personas que no tienen acreditación del curso han hecho preguntas y no han dejado a las personas que tienen acreditación del curso hacer preguntas. Como comprenderé, yo desde aquí no veo acreditaciones ni no puedo verlas. Y yo no creo que haya que ir con la chapa en la boca, porque esto me parece que es demasiado. Por lo tanto, yo voy a ser el que pregunte, y si la organización quiere callarlo, que lo calle, pero yo desde luego no lo voy a callar. Segundo, que debería estar moderando esta mesa don Enrique Vila, médico de Sevilla, compañero mío en el trabajo ufológico, pero una denuncia en el hospital universitario donde él trabaja en medicina preventiva y está ahora mismo de jefe de medicina preventiva, ha hecho que no pueda venirse porque tiene allí a los jueces y a la policía y no sé qué tal, y no puede moverse de Sevilla, por lo tanto, por eso estoy sentado aquí. Tercero, ya entregaros el micrófono y colaborar, por favor, como siempre, pasando el micrófono a quien pueda. Esto no tiene luz, lo cual me temo que se acabe rápidamente pronto. Y lo mismo, cada vez que se haga una pregunta, por favor, decir a quién va dirigida.
Para Salvador Freixedo, ¿quiere poder decirnos acerca de la legalidad de María Espíritu XII? Y para José María Milón, ¿se me oye?
Sí.
Y para José María Pirón, para los que no conocemos lo que es la radiestesia, ¿qué definición nos puede dar?
Bueno, el María Espíritu XII no es ninguna aparición, no entra directamente en esto. Yo por eso sintetizo y digo que el María Espíritu XII, yo creo en el fondo que sí, no todo lo que se ha dicho, no todo lo que hemos dicho y escrito, porque nos han desinformado de mala manera, porque sepan ustedes que desde hace años, ¿verdad?, hay muchas oficinas que luchan terriblemente y gastan muchísimo dinero para confundir a la gente. Que no lo sepa eso, pues es que también está en otro mundo. Pero el María Espíritu XII, en el fondo, pues sí, se la mire. Le voy a decir una cosa, por ejemplo, última, hace muy poquito tiempo. Porque el fenómeno sigue. Aunque ya te digo, aquí nos apartamos un poco del tema. Acaba de... Leon Stringfield es un
hombres muy serios, norteamericanos, de los investigadores más serios, acaba él de publicar, él porque se lo dijo, un hombre de los que ya está retirado del ejército y que ya no tiene nada que perder y ya no se siente bajo secreto o quiere liberar la conciencia. Le dice, yo, estando en Camboya, en la guerra de Vietnam, con mi pelotón, con mi grupo, yo era el que mandaba allí, nos encontramos en el bosque a un grupo de pequeños extraterrestres que estaban sorteando, como se dice en inglés, estaba dividiendo los miembros de hombres muertos, ponía los troncos aquí, ponía los fémures aquí, ponía los brazos aquí, y estaban dividiéndolos. Cuando entramos, nos caímos a tiros por ellos, y nosotros recogimos todo aquello. Y entonces, la cosa es así, trágica, no, terrible si quieres. Le preguntaron, y bueno, le preguntó él, ¿y eso a quién se lo comunicaba? Nosotros lo llevamos a una entidad que se llamaba Majestic, ¿ya? Y no sabemos quiénes son, nunca los vimos, pero nosotros le pasábamos esa información. Y todo lo que sabemos del Majestic va viniendo a contagotas y de mala manera y truncado y equivocado por ahí. Yo creo que en el fondo, no hay duda, hay cierta gente que está interesadísima, conoce todo lo que hay que conocer de nosotros y está interesadísima. Nos toman por tontos para que no lo sepamos. Eso habría muchísimo más que hablar. No quiero hacer las respuestas demasiado largas.
Respondo muy rápidamente porque no estamos en un ambiente radiestésico, no tiene absolutamente nada que ver con la ufología, gracias a Dios. La radiestesia se puede hacer como Colin Bloy lo practica en su determinación, detección de energías sutiles, pero normalmente se utilizan dos elementos amplificadores de un ente neuromuscular completamente normal, que es el péndulo o la varita, y eso pues tiene aplicaciones infinitas. No es la panacea universal como alguien lo quiere proponer a veces, pero sí, es un fenómeno apasionante para toda aquella que sea localización de agua subterránea, de tesoros, de personas desaparecidas, de objetos robados, de enfermedades, de diagnósticos, de farmacología, lo que más le conviene a una persona en un sentido o en otro. Ahora está entrando en España, que era desconocida hasta hace muy poco, el tema de la geobiología, la influencia de la Tierra en la salud de los seres humanos. Yo he tenido que hacer bastantes estudios geobiológicos. Lo importante es hacerlo previamente a la construcción del edificio, hacer un análisis que se hace en un cuarto de hora o 20 minutos, muy barato, yo no cobro nada, mucho más barato que hacer un estudio de tipo tecnológico. Un estudio radiestésico del solar, ver por dónde discurren, si es que discurren algunos acuíferos dinámicos que son los peligrosos, qué profundidad tienen, y indicar al arquitecto dónde tiene que plantear hacer el proyecto, el anteproyecto del edificio. Si el edificio está ya construido, bueno, pues habrá que cambiar a veces, y yo he tenido casos así, pues por un matrimonio, amigos míos que se acaban de comprar un chalet, y en el poco tiempo que llevan viviendo allí, recién casado, la esposa había tenido 3 abortos, dormían mal, se encontraban tranquilos, resulta que tenían la cama del matrimonio total y absolutamente surcada en profundidad, a unos 7-8 metros, que es muy peligroso, por una corriente subterránea. Y tuvieron que cambiar el dormitorio al vestidor y convertirse en el dormitorio en vestidor, con lo cual, claro, aquí ya quedó completamente desequilibrado en la construcción y la decoración de la casa. Es peligroso tener la cama o el hábitat normal de una persona donde pasa muchas horas de trabajo en la vertical de una corriente subterránea, sobre todo si es un acuífero dinámico, si es en circulación y si está a poca profundidad. Y solo que si el subsuelo tiene elementos de tipo radiactivo, como puede ser, no quiero aquí crear ningún sentimiento de pavor ni crear un miedo colectivo, pero el escorial, todo lo que es granito, pues evidentemente tiene un potencial radiactivo alto y aquellos puede ser peligroso. Y tenerlo, la cama o el lugar de trabajo normal en la vertical de ese acuífero. En el último congreso que yo he participado de geobiología el año pasado en Eberbach con el doctor Hartmann, que es la primera figura hoy día a nivel mundial en la geobiología, allí quedó perfectamente determinado este tipo de cuestiones. Pero en fin, vamos a dejarnos de radiestesia, pues estamos en el mundo de la ufología.
Y por favor, quería preguntar al señor Ricciardo,
Por su currículum, usted lleva mucho tiempo, mucha energía vital de su vida dedicada a esta temática. Yo puedo contar que no llevo ninguna. Pero me interesa mucho si hiciera favor de sintetizar lo que el tema que ha motivado su intervención. Es decir, ¿usted cree, por lo que ha dicho, que el estudio de todo sistema OVNI es negativo para el ser humano? Es decir, ¿favorece la curiosidad innata que tiene el ser humano? ¿Es favorable el acercamiento hacia ese medio o hacia esos síntomas que se aprecian en distintas apariciones, en distintos pronunciamientos o distintos testimonios? ¿O es peligroso para el ser humano?
Bueno, aquí yo no quiero dar solo, porque estamos en apariciones y en eso. En eso habría que estar. Pero bueno, vamos a hacer siempre un paralelo. Lo que te voy a decir de los ovnis lo puedes aplicar en gran parte a las apariciones. No todos los ovnis, no todo el fenómeno ovni es nocivo para el hombre. No todo. La mayor parte del fenómeno, si es que, créanme, yo no sé por dónde empezar, la cosa es mucho más profunda. No son un aparatito, a mí no me interesan ya los aparatos. Me interesa lo que está detrás, me interesa la inteligencia, me interesa cómo somos manipulados, etc. Y en realidad, el fenómeno óptico, detrás de sí tiene la inteligencia manipulante. La humanidad entera ha sido manipulada terriblemente desde que nos hicieron, porque eso es otra cosa, hay que ir más atrás. Somos criaturas de ellos, no lo creemos. El que no crea eso, mientras la humanidad no caiga en la cuenta de eso, estaremos perdidos siempre. Y yo suelo decir, la prueba, la historia humana, los trogloditas se mataban como bárbaros. Pero es que aún nos matamos como bárbaros mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque seguimos manipulados de una manera directa a través de las autoridades, en las cuales no creo de ninguna de ellas, porque el poder las infla todas y las corrompe, o a través directamente de los que nos empiezan a hablar, ¿verdad? De modo que a la larga para la humanidad el fenómeno OVNI, a la larga es nocivo. Fíjense bien, hay una gran diferencia. La humanidad como tal globalmente está mucho más indefensa. El hombre individual, en cambio, está mucho más. O sea, yo me chiflo de todos y los mando al fuego, quemado, a todos. O sea, no les tengo miedo a ninguno. Si algún día viene uno, me aparece como le ha pasado a unos míos, si voy por una carretera de noche y se me pone encima y me achicharra, mala suerte, ¿verdad? Pero a mí mentalmente, ciertamente, no me mando. Hubo un tiempo en que yo andaba metido en estas cosas, yo me he pasado noches enteras dentro de un cráter esperando a que iba a venir el hombre. Y a Dios gracias, no vino aquel día. Vino después y a algunos de los que estaban allí les ha hecho bastante daño. Y yo no hablo de memoria, ¿entiendes? Sino que conocí a gente que ya no la conozco, porque ya se fueron de este mundo. Después de lo que me contaron, entró un rubio alto en mi casa, empezó a hablar con él, se lo llevó, lo hizo dar un paseo, y vi como ese hombre poco a poco, que era director de dos fábricas de cerámica, no era ningún babalicón,